Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y en BCI Somos Verdes presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos a viernes 10 de enero y son las 8:05 de esta mañana, con hartas noticias sobre la mesa. Una fecha marcada en el calendario, sin duda, para los venezolanos. A partir de lo que debería suceder a la 1:00 p.m. hora chilena, que es la toma de posesión de Nicolás Maduro, luego de los, bueno, numerosos intentos, infructuosos muchos, ¿no?, de que el resultado que alega tener la oposición se reconozcan, bueno, y la comunidad internacional. Ayer, en una jornada sumamente tensa, María Corina Machado, que es la líder de la oposición, fue retenida, secuestrada, al menos durante 1 hora, en un episodio bien, bien complejo, y que sin duda es la antesala también de lo que va a suceder hoy día. Tensión al rojo en Venezuela y volviendo también a nuestro país. También atentos, por supuesto, a lo que ha sido la declaración de Manuel Monsalve, segunda jornada, la de ayer, por supuesto, la que tuvo frente a los fiscales acá en el Centro de Justicia, y donde por primera vez su familia, la familia de Manuel Monsalve, del ex subsecretario del Interior y también, por supuesto, del ex parlamentario, salió en su defensa. Habló a través de un comunicado diciendo que los argumentos van a ser entregados ante la fiscalía para demostrar la inocencia de Manuel Monsalve. Atentos a eso y atentos, por supuesto, a otras cosas como el fallo de la minera Dominga, un comité de ministros que sesionó el día miércoles, que falló nuevamente, sí, los ministros, en la paradoja más grande que pueda existir en nuestra política. Sesionó este comité de ministros sin ministros y volvió a rechazar el proyecto minero portuario Dominga, que se emplaza precisamente en la región de Coquimbo. Cristóbal Juliá, gobernador de esa región, está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, gobernador?
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludar también a los auditores de Radio Agricultura.
Muchas gracias. Estamos hablando de una historia bien inédita respecto de la tramitación de Dominga. Lleva más de 11 años de tramitación y en las instancias políticas, bueno, siempre le ha ido mal. Sobre todo en los gobiernos vinculados, bueno, a Gabriel Boric y también al gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo podemos entender este caso y qué repercusiones tiene para la comunidad de La Higuera, que finalmente es la más interesada en este asunto?
Claro, uno entiende que hay distintas visiones, que hay distintas posturas, que a algunas personas puede gustarle el proyecto, a otras personas puede no gustarle. Lo más probable es que no a todos en la comuna de La Higuera les parezca positivo este proyecto, pero sí hay una importante cantidad de personas en la comunidad de La Higuera que sí les interesa el proyecto. Por lo tanto, cuando tú tienes este nivel de división, lo que tú esperas es que esto se resuelva de manera técnica, donde dé certeza a la ciudadanía y sobre todo a los habitantes de La Higuera, que es un proyecto que cumple con el reglamento. Y el Tribunal Ambiental de Antofagasta termina fallando a favor del proyecto desde el punto de vista medioambiental, técnico, de la normativa y de todo lo que tiene detrás todos los procesos administrativos. Entonces, cuando es una instancia política la que te echa abajo este proyecto o pretende echar abajo este proyecto, le hace un daño tremendo a la credibilidad que podemos tener los ciudadanos respecto a las instituciones, cuando son dos poderes del Estado separados por sí, que están actuando sobre un mismo objetivo. Entonces, a mí me parece que, además de todo el tiempo que ha pasado, que son más de 11 años, donde, insisto, hay un porcentaje de personas importante que tiene esperanzas de este proyecto que va a traer desarrollo a la comuna de La Higuera, me parece que es una señal muy negativa para quienes estamos por recobrar la confianza con las instituciones.
Ahora, difícilmente uno podía pensar que este comité de ministros, sin ministro, como hemos dicho, hubiera votado distinto a la anterior instancia, sabiendo que el presidente de la República tiene un reparo profundo con el proyecto Dominga.
Bueno, de hecho, el presidente de la República fue bien categórico durante su época de campaña y él es parte del eslogan "no a Dominga". Por lo tanto, como bien dices tú, Cristina, a nadie le sorprende que sean o no ministros, subsecretarios, digamos, terminaran rechazando este proyecto. Lo que sí llama la atención, o lo que sí uno ponía un poco la esperanza, era respecto, digamos, a la contundencia del fallo del tribunal en esas 248 páginas, donde también acá podría constituir una figura de desacato, lo que puede derivar tanto en destitución como en delito y como inclusive en un tema inconstitucional y por lo tanto derivar en acusaciones constitucionales. Entonces, algunos pensábamos que dada esta figura y lo tajante que es el fallo, podríamos habernos encontrado con algún escenario distinto, pero en realidad finalmente nos sorprende lo que ocurre.
Aquí hay dos instancias y muchos han discutido sobre la pertinencia de tener dos instancias cuando estamos con precedentes tan inéditos como Dominga respecto de cómo se judicializan los casos de inversión o los proyectos de inversión como Dominga, que lleva 11 años en un verdadero peloteo entre la instancia técnica y la instancia política. Aquí, ¿qué ha dicho la instancia técnica, que es el Tribunal Ambiental?
Bueno, el Tribunal Ambiental dice que cumple con la normativa. Yo en su momento fui director de la Dirección General de Aguas Regional, donde nosotros fuimos parte de las entidades sectoriales que evaluaron este proyecto y que presentaron observaciones al proyecto desde el punto de vista técnico al Servicio de Evaluación Ambiental, y que fue discutido después en el COEVA, que se realizó acá en varias instancias, digamos, para ir subsanando estas observaciones. Entonces, el Tribunal Medioambiental de Antofagasta finalmente dice, oiga, dele luz verde a este proyecto porque este proyecto cumple con la normativa medioambiental vigente en Chile. Es decir, en estos momentos es un proyecto que está aprobado desde el punto de vista medioambiental y técnico. Entonces, aquellos que somos de la región de Coquimbo, que vivimos acá en la región de Coquimbo, que llevamos viviendo toda nuestra vida en la región de Coquimbo, y que además, en mi caso, que fui parte, lejana quizás, pero fui parte, digamos, de todo este proceso, uno sabe lo que está ocurriendo finalmente. Entonces, que sea una instancia política, donde detrás de esta instancia política hay ciertas ideologías o simplemente desconocimiento, ignorancia o simplemente mala fe, porque uno puede sacar distintas conclusiones, se termina politizando este proyecto, y hace muchos años que está politizado, aunque ha generado mucha controversia. El día de ayer teníamos a un diputado de la República exaltando aquí a los habitantes detractores y a favor del proyecto. ¿Quién? Donde terminan a golpes. No, yo no voy a caer en nombres, pero era un diputado que estaba ayer, se hizo una comisión acá, la de Medio Ambiente del Congreso.
Para contar la noticia completa.
Estaba presente el diputado Manucheri y el diputado Félix González, que presidía esta comisión de medio ambiente, y finalmente terminan a golpes, donde hay videos que muestran que hubo provocaciones para derivar en esto. Entonces caemos en un show que a mí me parece, todos los chilenos o la mayoría de los chilenos estamos cansados de ver de nuestras autoridades políticas, donde nosotros lo que buscamos es el diálogo, la conversación, donde todos tienen derecho a manifestarse, detractores y quienes están a favor, pero con respeto, digamos, y siempre con las ideas y con los antecedentes y datos duros, porque insisto que acá detrás de todo esto hay mucha ideología, e insisto, hay desconocimiento o bien directamente hay mala fe, simplemente porque este proyecto en algún momento fue controvertido porque fue asociado a la familia del presidente Sebastián Piñera, porque está relacionado al caso Penta, entre otras cosas.
Claro, porque Delano es el principal inversionista que está detrás de Andes Iron.
Exacto, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que ocurre con el desarrollo de la comuna, con la generación de empleo que espera la comuna, porque aquellos que muchos levantan la voz en contra del proyecto ni siquiera vienen a la comuna y ni siquiera saben la realidad de la comuna. Yo te pregunto, Cristina, con mucho respeto, ¿tú sabías que en la ciudad de Liguera, donde está emplazada incluso la municipalidad de Liguera, tienen problemas de presión de agua en toda la ciudad? Y que hay días que incluso las personas no se pueden bañar porque no tienen presión.
¿Y en qué ayudaría el proyecto Dominga a eso?
Porque el proyecto Dominga tiene una serie de compromisos que son del orden de mitigación por el impacto, porque todo proyecto tiene impacto.
Sí, obvio.
Por lo tanto, eso perfectamente nosotros podemos exigirle, en este caso a la minera, que solucione los problemas que tienen los habitantes de Liguera y que pueden ser de todo orden. Como en este caso, por ejemplo, que cuenten con un abastecimiento de agua potable como la gente, como merece cualquier ciudad de nuestro país.
Gobernador, ahora, los argumentos que esgrimió el Comité de Ministros sin ministro, lo vamos a recalcar todo el tiempo.
Hay que decirlo, sí, también.
Habla de que hay un plan de contingencia insuficiente en la gestión de riesgo, especialmente en el tema de los derrames de hidrocarburos. También habla de, bueno, el impacto que tendría en el archipiélago Humboldt, ¿no? Y con la biodiversidad que hay en ese lugar. Y la ministra Echeverry, que es ministra de Ciencias, que está haciendo de voceras, también dice que ella ve la compatibilidad del crecimiento cuidando el medio ambiente. ¿Cómo analiza usted, bueno, los argumentos del Comité de Ministros y finalmente los argumentos que también está levantando el gobierno, que este proyecto atenta contra el medio ambiente?
Es que precisamente eso es todo lo contrario a lo que es el Tribunal Medioambiental. Si se dieran la molestia de leer las 248 páginas, fueron los propios ministros quienes vinieron a terreno a ver, digamos, el lugar de emplazamiento de la faena, el lugar de emplazamiento del puerto y el lugar de emplazamiento de la planta desaladora. Fueron ellos mismos quienes determinaron, obviamente con apoyo profesional, con apoyo técnico, las verdaderas características de los antecedentes que se presentaban por aquellas entidades como Océano, que están en contra, digamos, de este proyecto. Entonces, acá el tribunal dice todo lo contrario. El Comité de Ministros no presenta antecedentes ni datos duros, sino que lo dice desde el punto de vista, oye, vamos a por ejemplo, en el caso de la desaladora, vamos a estar derramando una salmuera que va a dañar el ecosistema del archipiélago de Humboldt. Entonces, pero según el estudio de impacto ambiental que tiene precisamente este punto que fue controvertido años atrás, fue subsanado y por lo tanto también acá hay estudios también con las rutas de navegación que van a tener los buques,
exactamente.
que también es otro tema, donde también la franja por donde se mueve el ecosistema está bastante distante de por donde se mueven los buques, que es una franja súper pequeña, y si nosotros conociéramos un poco más de cómo se desplazan en el océano, digamos, en el mar los buques, entenderíamos que es un tema súper riguroso y súper controlado por las gobernaciones marítimas, por la Armada, y por lo tanto no es que se van a desviar a cualquier lado y que van a estar matando ballenas a diestra y siniestra. Yo le he puesto a todos el caso de aquí, del puerto de Guayacán, donde todos los días se está desembarcando material que viene de la minera que está en plaza, en plena comuna de La Serena, que es de la compañía de Acero del Pacífico. Y por lo tanto, y Guayacán, está el pueblo histórico de Guayacán, tú ves a las ballenas, ves a los propios pingüinos en la misma bahía de la Herradura, y nadie dice nada. O sea, tenemos un tren que atraviesa toda la conurbación de la Serena Coquimbo con material minero, y pasa todos los días en una zona súper turística, que en estos momentos estamos llenos de argentinos y nadie dice nada. Entonces acá hay que ver siempre el dato duro, la evidencia científica que hay detrás, y finalmente para eso tenemos una entidad técnica que es el Servicio de Evaluación Ambiental, y por otro lado el Tribunal Medioambiental, que resuelve estas controversias. Entonces acá, finalmente insisto, da lo mismo si tú estás a favor o estás en contra del proyecto. Acá de lo que yo estoy a favor es de que se respete la institucionalidad, porque los ciudadanos de Chile merecen confiar en sus autoridades y en sus instituciones.
Ahora, ¿cuál la, de acuerdo a lo que uno ha ido conociendo también, bueno, la respuesta de Andes Ayrón ha sido bastante dura, habla de un precedente nefasto y también de seguir agotando las instancias jurídicas para revertir la instancia política que es este Comité de Ministros. También se está hablando de una suerte de desacato por parte de la autoridad. Yo no sé cuál es la salida y cuál es la alternativa que existe.
Claro, lo que pasa es que todo esto apunta, entendiendo que el fallo del tribunal, entendiendo que es un tribunal, o sea, que pertenece a otro poder del Estado, digamos, si es que nosotros queremos reconocer que somos un país que tiene independencia de sus poderes del Estado, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, acá hay algo que no se está respetando, digamos, porque es una instancia política, nuevamente, porque independiente de que la ministra Maisa Rojas tenga trayectoria científica, sea doctora, en lo que sea, finalmente ella es una autoridad política, no es una autoridad técnica, es una autoridad designada en este caso por el presidente de la República, a diferencia de, digamos, las instancias técnicas que son quienes están y que pasan por todo un proceso de evaluación, por todo un proceso donde estuvieron involucrados los ciudadanos, la agrupación de la sociedad civil, donde estuvieron todos los servicios, los sectoriales, digamos, Dirección General de Agua, CRM Medio Ambiente, donde todo, o sea, hay un estudio gigante detrás para una persona que viene recién llegando, digamos, hace 3 años llega un gobierno a bajar un proyecto. Entonces, a mí me parece que le hace mucho daño, insisto, a la institucionalidad. Yo espero que en los próximos días, y a propósito de lo mismo, ya se elimine esta figura del Comité de Ministros, que ya se está trabajando en el Congreso. De hecho, el senador Matías Walker ha sido bien enfático en impulsar y en destacar, digamos, que esta es una instancia que no debiera existir. Y por último, si es que acá hay una visión, digamos, desde el punto de vista político, que dice, oye, pucha, ya tenemos esta institución que es el Servicio de Evaluación Ambiental del Tribunal, que le dan favor, pero yo tengo mis dudas, entonces fortalezcamos la legislación, y eso se hace en el Congreso. Fortalezcamos el Servicio de Evaluación Ambiental, fortalezcamos, seamos más rigurosos en la ley, digamos, de impacto ambiental, pero Lo que no puede pasar es que un proyecto de inversión esté 11 años parado por temas políticos.
Queremos agradecerle mucho a Cristóbal Juliá, gobernador de la región de Coquimbo, por esta conversación con nosotros. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Cristina, y a los auditores de Radio Agricultura. Un abrazo.
Que le vaya muy bien. Chao, chao. Bueno, y recién el gobernador decía que este tema sobre la existencia del Comité de Ministros en resoluciones ambientales o ligadas a proyectos ambientales tiene que pasar por el Congreso. Y hay varios temas que precisamente se están discutiendo en el Parlamento. Juan Ignacio Latorre, senador de Frente Amplio, está con nosotros para precisamente hablar sobre las reformas al sistema político. Y preguntémosle de inmediato si está de acuerdo o no con esta idea de eliminar la existencia del Comité de Ministros en el proceso de tramitación de un proyecto que tiene sí o sí implicancias ambientales. ¿Cómo está, senador?
Hola, Cristina, buen día.
Buen día.
Gracias por el contacto.
No, buenas, gracias a usted. Oiga, estábamos recién hablando con el gobernador de Coquimbo a partir de lo del proyecto de Dominga, entendiendo que es una instancia política del Comité de Ministros. ¿Usted está de acuerdo con eliminar esta figura dada la controversia que se lleva puntualmente con el caso Dominga y que puede significar también la demora, en este caso, de 11 años de un proyecto de inversión?
Sí, yo estoy de acuerdo con eliminar el Comité de Ministros. Eso es parte de un proyecto que está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, no ha salido ahí, se ha demorado un poco en salir, que es la reforma al sistema de evaluación ambiental. La eliminación del Comité de Ministros y también de las instancias regionales políticas, en el fondo el Comité de Seremi, donde votaba también, o vota todavía la delegación regional. Eso se elimina y se cambia la figura y se fortalece al sistema de evaluación ambiental. Pero también hay que decir, ojo con esto, creo que es importante para dar la película completa, que se fortalece el acceso a la justicia ambiental. Uh-huh. Se reducen los tiempos, y yo estoy de acuerdo con que se reduzcan los tiempos, sobre todo de incertidumbre. Uh-huh. Acá yo creo que esto va de la mano con lo que Chile firmó en el acuerdo de Escazú, de que exista el acceso a la justicia ambiental y en tiempos pertinentes, digamos, no en este loop que hay de ida y vuelta de recursos para allá y para acá, sino que en el fondo también poder homogeneizar. Yo también fui parte de esos proyectos cuando estaba en la Comisión de Medio Ambiente el año anterior, de homogeneizar los criterios que hay en los tribunales ambientales bajo una misma, porque a veces te toca que un tribunal ambiental de la zona norte, por ejemplo, te falla de una manera por casos similares, el del sur de otra manera distinta, cuando son criterios jurídicos que debieran ser similares y en tiempos también más razonables, incluso pudiendo llegar a la Corte Suprema. Entonces,
sí, claro.
Esto no es que solo quede en manos del sistema de evaluación ambiental. Ahí hay algunas dudas respecto de que a nivel regional, por ejemplo, son estructuras a veces muy débiles y que pueda quedar todo en las manos de un director regional que está sometido a presiones brutales, ¿no? De los inversionistas, de las comunidades, etcétera, y por tanto también no es bueno reducirlo a una persona, sino que a una instancia colegiada. Eso es parte de la discusión que hay.
Ya,
o sea, y el otro proyecto
que no sea discrecional.
Claro, y el otro proyecto que no alcanzamos a votar el otro día, la UDI pidió segunda discusión, está en su derecho en el fondo, que es el proyecto de reducir los permisos sectoriales, lo que se ha llamado la famosa permisología, que es un proyecto que va por el lado de economía. Entonces, todo esto de los tiempos de tramitación no solo es la parte judicial y de evaluación ambiental, sino que también la burocracia de permisos sectoriales, de distintos permisos sectoriales, sin reducir estándares ambientales. O sea, yo en eso soy firme en decir, acá hay que mantener estándares ambientales exigentes, pero los tiempos de tramitación no tienen por qué ser tan largos como en algunos casos ocurre, en otros es más rápido.
En términos de tramitación, y cambiando el foco de la pregunta, el reforma al sistema político tenía que votarse el miércoles 8 de enero, ¿no? Y finalmente creo que se pidió una postergación, se aplazó, va a ser retomada la discusión la próxima semana. ¿En qué se está con la reforma al sistema político, si es que se conoce la iniciativa que entiendo que quiere presentar el gobierno? Porque esto comienza a trabajarse contra reloj. Y no sé si parecieran calzar los tiempos para que precisamente esté para la próxima elección. Ya zanjado.
Sí, a ver, él estaba en tabla, se puso en tabla para el día miércoles y una senadora, que está la senadora Alejandra Sepúlveda, pidió segunda discusión. Y así como le decía anteriormente, el proyecto de permisos sectoriales también estaba para votarse el miércoles y la UDI pidió segunda discusión. O sea, el pedir aplazamiento, pedir segunda discusión es un derecho que tienen los comités en el fondo y pueden ejercerlo por distintos motivos. Porque hay dudas por el proyecto, porque no era necesario ponerlo en tabla, porque hay conversaciones pendientes, bueno, etcétera. Ese es y vamos a tener que ver para la próxima semana, el día lunes, en reunión de comité, si es que se pone en tabla, en qué lugar se pone, etcétera, y ahí se tiene que ir tratando. Ahora, esto es la idea general de legislar.
Sí, la idea general de legislar, que para que los auditores estén en línea de lo que estamos hablando, básicamente reformar el sistema político para evitar... Una de las cosas que busca evitar es la atomización de los partidos políticos. Estamos hablando de más de 21 partidos políticos hoy en el Parlamento, que para la mayoría de quienes tienen que tratar de buscar acuerdos es imposible consensuar posturas. En ese sentido, ¿cuál es su postura, por ejemplo, con el tema famoso del umbral del 5%? Un partido que no obtenga el 5% de los votos en una elección no tiene representación, es decir, no tiene parlamentarios en el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, mire, la idea general de legislar es simplemente decir, yo estoy de acuerdo en que hay que legislar sobre este tema, pero el contenido puedo estar en desacuerdo en muchos aspectos, y es en el fondo abrir la posibilidad de indicaciones, ¿no? Que se presenten indicaciones. Y ahí hay una conversación con el gobierno, también el gobierno ha dicho que quiere presentar un proyecto que va en una línea similar, pero lo mejora o profundiza a lo que presentó el senador Durresti con algunos senadores de oposición, porque esto no es un acuerdo, fue como un acuerdo de entre algunos senadores que están en la Comisión de Constitución, ni siquiera todos, y presentaron el proyecto como para instalar el debate. Y también en la Cámara de Diputados, el Frente Amplio presentó otro, entiendo que la ADC otro, y entonces hay una conversación sobre la necesidad de reforma al sistema político, que yo estoy de acuerdo que hay que hacer cambios y mejorar. Por ejemplo, el tema de la facilidad con que un parlamentario que es elegido en una elección, es elegido por un partido político y al cabo de un tiempo, por diferencias con ese partido, por lo que sea, quiebra con ese partido, se sale del partido y forma otro partido. Hay una facilidad hoy día para armar nuevos partidos a partir de quiebres de partidos anteriores.
O ser independiente.
O ser independiente y representarse a sí mismo. Eso hay una facilidad, el discolaje, pero también incluso la formación de nuevos partidos a partir del quiebre de otros, digamos, ¿no? Esto tanto de la izquierda como de la derecha. En la derecha tenemos Partido Republicano, que el líder era José Antonio Kast, que venía de la UDI, fue secretario general de la UDI, quebró con la UDI y armó el Partido Republicano. El Rojo Edwards, que venía también de Renovación Nacional, estuvo en Republicano, quiebra con Republicano y hoy día arma o está en Social Cristiano. Y así hay mucho. La Democracia Cristiana. Demócrata amarillo, incluso dos partidos chicos en el fondo que tienen algunos poquita representación y en el fondo están, y eso hay una pregunta de decir, bueno, si tú fuiste elegido democráticamente, hiciste campaña por un partido, te dieron el cupo en un partido, defendiste ciertas ideas y al poco tiempo te sales de ese partido, bueno, pierdes el escaño. Yo en eso estoy de acuerdo, pierdes el escaño, y si tú quieres formar un nuevo proyecto político, okay, todo en tu derecho, pero no uses el Parlamento y el trampolín y la plataforma que te da para armar desde adentro del sistema y con toda la fragmentación que eso ocurre. Entonces, ahí hay un tema de...
Pero con el umbral del 5%...
Con eso estoy de acuerdo. Lo del umbral, ¿sabe qué? En la misma Comisión de Constitución fueron varios expertos de distintos colores, incluso hay un experto que no alcanzó a ir, pero sí presentó un informe escrito, que es del CEP, del Centro de Estudios Públicos, bueno, de distintos centros de estudio, y hubo bastante debate sobre ese umbral, porque a nivel comparado, efectivamente hay umbrales de exigencia, de representación, pero la fórmula que se propone acá, esto de la federación, esto de que si no sacaste tantos votos se los lleva tu compañero de lista, de partido, ni siquiera de compañero dentro del cupo, ahí empiezan a haber distorsiones en cuanto a lo que se quiere fortalecer, que es fortalezcamos los partidos políticos en una democracia, yo estoy de acuerdo con aquello, y ahí nosotros tenemos una propuesta que es distinta, que vamos a ver si concita apoyo. Yo sé que hay algunos sectores de derecha que la apoyan, otros no, que es el tema de las listas cerradas, ¿no? A nivel, o sea, en el fondo tú tienes que vincular lo del umbral a otros elementos, no solo el umbral, cuántos votos sacaste y quién se lleva tus votos, digamos, ¿no? Que es una discusión que, como está presentado el proyecto, genera muchas dudas a nivel de los expertos politólogos y de la experiencia comparada, versus esta lógica de que tú vas votando más por el proyecto, por la lista cerrada. Dentro de la lista cerrada hay varias candidaturas y en el fondo hay un orden de prelación que definen los partidos, pero tú votas más por el proyecto político que se defiende, y por tanto después amarras también cierta disciplina partidaria a la hora de las bancadas de votar cosas que sean consistentes con lo que defiende ese proyecto, o sea, como cierta disciplina de bancada, porque ese es el otro problema que tenemos hoy día, que como los parlamentarios se representan a sí mismos y hay un incentivo al personalismo, a veces tienes una bancada en que sí, cada cual
rebelde
se arranca con su, claro, el discolaje, y eso también es complejo a la hora de la gobernabilidad, a la hora de la fragmentación. O sea, no es solamente el tema de los independientes, el tema de la cantidad de partidos, sino que el tema del desorden que hay al interior de las bancadas, y esto es que cada cual se representa a sí mismo. Entonces, hay aspectos que el proyecto que está presentado en el Senado no los trata bien y no los aborda de manera adecuada para lo que necesitamos como cambios, en mi opinión, hacer en el sistema político.
Y ahí están en línea ustedes ahí como el Frente Amplio con el gobierno para presentar un proyecto distinto, bueno, lo que no sé si retrasaría finalmente la discusión, y vuelvo a la pregunta inicial, a todas luces pareciera que esto no va a estar listo para la próxima elección.
A ver, el Frente Amplio ya presentó un proyecto a partir de conversaciones que han habido con todo el oficialismo y el gobierno, hay varios partidos que apoyan lo que el Frente Amplio ha presentado, pero el gobierno puede que termine presentando algo distinto. Y estamos en enero y esto se podría presentar en marzo perfectamente, y estamos en los tiempos. ¿Cuál es el problema? Que acá no hay que pensar en los cambios a la reforma del sistema político solo en la próxima elección, porque ahí tienes un problema, tienes un doble problema. Es uno, que es una mirada muy muy de corto plazo.
Es que exactamente. Y dos, por esa mirada de corto plazo pueden primar los intereses de cada uno de los incumbentes, que finalmente son los parlamentarios.
Los incumbentes. Exacto. Entonces, los cambios al sistema político tienen que empezar a introducirse ahora, pero con cierta gradualidad, con cierta transitoriedad. Es decir, tú dices, esto es lo que queremos avanzar como país para los próximos, no sé, 20 años en el sistema político, fortalecer la democracia, fortalecer los partidos, una serie de elementos, y comenzamos ahora, pero no se implementa todo ahora. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay elecciones este año y no es bueno, la experiencia comparada dice que no es bueno hacer cambios al sistema político con los mismos que están, con la misma generación que está votando, digamos, ¿no? Que le va a afectar cómo voy a quedar en la parada, por decirlo así. Entonces, esto sobre todo en la Cámara de Diputados. En el Senado hay menos fragmentación que en la Cámara. Hay igual fragmentación, lo que le decía, de demócratas, republicanos, social cristiano, eso se ha dado en el Senado, en el propio este ciclo del Senado. Pero la Cámara es mucho más la fragmentación y son mucho más más grandes las bancadas, etcétera, y por tanto puede dificultarse por ese doble factor, ¿no? De cantidad de parlamentarios incumbentes, y porque hay elecciones en noviembre. Pero yo creo que sí hay que construir un consenso. Claro, ahí hay partidos más pequeños, por ejemplo, que no es el problema que tiene hoy día el Frente Amplio. Ojo, nosotros como Frente Amplio decidimos, sin que haya reforma, decidimos fusionarnos, partidos y movimientos que éramos más pequeños, nos juntamos, tenemos hoy día un partido que es más grande, que tiene una bancada más grande, que tiene hartos militantes, y por tanto nosotros no estamos asustados con el tema del umbral, no nos interesa en términos de la sobrevivencia de nuestro proyecto político. Tal vez hay otros partidos más pequeños que han ido perdiendo fuerza que están más asustados con aquello. Sí. Nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en qué medidas se toman para mejorar de verdad y no cosméticamente el sistema político. Una medida que tampoco se ha conversado mucho sobre la mesa, que es cuánto demora el sistema político. A propósito de lo que usted hablaba anteriormente, los proyectos de inversión, ¿no? Estos los proyectos legislativos. ¿Cuánto demora el sistema político en tomar una decisión? Creo que hay que ponerle límites. En el fondo hay proyectos que son complejos que uno puede decir ya, que esté 2 años, entre un año en la Cámara, 8 años en el Senado, eventualmente una mixta, le pongo un límite y el Congreso tiene que tomar una decisión. Si no le gusta el proyecto, es demasiado complejo, bueno, vote en contra, pero tome una decisión de cara a la ciudadanía.
Eternizarse.
Esto de tener 7 años un proyecto, 11 años otro proyecto, o sea, ¿qué es eso? Y eso es el sistema político, lo lento que es para dar respuesta a la ciudadanía.
Senador Juan Ignacio Latorre, senador de Frente Amplio, muchas gracias por esta conversación con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Igualmente, chao, buen fin de semana. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:34 de este día, viernes 10 de enero. Revisamos los indicadores económicos porque el dólar se cotiza sobre los 1.000 pesos, en 1.007.09 pesos, y quienes ya proyectan un dólar a 1.100 pesos. Ahí, ¿qué va a hacer el Banco Central? ¿Podría intervenir? Bueno, es parte de la discusión de los economistas y de los expertos. El euro está con un valor de 1.035 pesos. El cobre se cotiza en $4.06 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hablemos de los combustibles, porque el petróleo Brent se está cotizando, se está transando en $76, mientras que el WTI se transa en $73. Atención con el alza de las bencinas que rige desde ayer. Por sobre los 20 pesos, con el dólar como está, este valor en los combustibles debería mantenerse varias semanas. Atención con eso. La unidad de fomento para hoy, 38.436 pesos, y la unidad tributaria mensual, 67.429 pesos. Son las 8:35. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. Bueno, reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La universidad, hoy día es 10, sí, el nuevo campus Universidad Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce mucho más en bci.cl/empresas. Y All New Mazda CX-90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Duma. Visítanos en Bilbao 84 Providencia o en Dumai.cl. All New CX-90 despertará tus emociones. ¿Nos separamos? Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130.000 millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190.000 millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Copec movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Revisemos los resultados de nuestra encuesta de ayer cuando ya son las 8:39. El Comité de Ministros y lo que hablábamos recientemente con el gobernador de la región de Coquimbo volvió a rechazar el proyecto Dominga. Desde Andes Iron, calificaron la decisión como un nefasto precedente y de ilegal e inconstitucional. ¿Qué les parece? Una decisión ideológica, dijo la mayoría, con un 80,2% de los votos. El 15,4% dice es una buena decisión del gobierno, básicamente porque atenta contra el medio ambiente, según la mirada de quienes optan por esta alternativa. Y el 4,4% dijo hay que avanzar 11 años de tramitación de este proyecto. Partimos del programa diciendo que estamos atentos a lo que va a suceder a eso de la 1:00 p.m, hora chilena, en Caracas, en Venezuela, con la toma de posesión de Nicolás Maduro. Uno prevé que eso es lo que va a ocurrir. Edmundo González, el presidente electo, de acuerdo, bueno, no solamente a las actas que ha mostrado la oposición, sino que incluso también a, bueno, la mirada que han tenido distintos observadores internacionales del proceso venezolano, promete con llegar a Caracas para estar en la toma de posesión. Sin embargo, ese escenario se ve sumamente complejo luego, además de lo que sucedió ayer con María Corina Machado. Guarequena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba y ex embajadora de Venezuela en Chile bajo el gobierno de Guaidó. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Expectante, igual que todos.
Expectante, nervioso, mucha tensión en Venezuela, en Caracas particularmente, con la militarización de la ciudad, del país, entregándole armamento a las milicias, a mercenarios directamente. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de que Edmundo González pueda efectivamente tomar posesión hoy del poder?
En efecto, como lo dices tú, el tema de... Voy a comenzar primero con lo primero que me comentas. Las armas, fusiles, se le entregaron a personas que no tienen ningún conocimiento, ninguna instrucción militar de cómo usarlas en armas, tampoco ningún conocimiento del respeto a los derechos humanos para el uso de estas armas en manifestaciones. Muy terrible esta decisión de Nicolás Maduro, pero denota que no confía en la Fuerza Armada Nacional, que no confía en los cuerpos de seguridad institucionales que ya están constituidos. Eso es lo que está denotando, es que no tienen ni personas afines a las instituciones que puedan respaldar su posición. Respecto a lo que me comenta del presidente Edmundo González Urrutia, están en Dominicana debatiendo la forma en la que entrar o cómo entrar o definir los detalles. Yo tengo que decir con mucha responsabilidad, no sé los detalles, no tengo por qué saberlo tampoco. Esperemos que ellos, que son los tomadores de decisiones y además el presidente como tal protagonista de este evento histórico para no solamente para Venezuela, sino también para América Latina y el mundo, porque además somos una diáspora muy grande que necesita tener un país, y un país que brillante, que necesita volver a tener democracia, y ustedes también necesitan tener seguridad como vecinos de la región de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esperemos que sea. Cerraron hoy la frontera. Vimos bien que cerraron la frontera, que sí, que porque dicen que hay un plan desestabilizador desde Colombia.
Esto es lo que dice el gobierno de Maduro.
El régimen, sí. Y entonces empieza a cerrar las vías. El espacio aéreo no lo han cerrado, no creo que lo cierren, porque así como nosotros, como conglomerado de opositor, también sabemos que hay muchísimos escenarios, ellos también tienen que dejar abiertas puertas de para sus escenarios, que imagino que no es el que quieren salir, pero también tienen que dejar abierto el espacio aéreo.
Edmundo González ha, en sus últimas declaraciones, ha hablado mucho y le ha hablado mucho a las fuerzas militares de Venezuela. ¿Está puesta ahí la esperanza? ¿Aló?
Sí, yo te escucho.
Sí, ahí te escuchamos mejor. Es que estás en la calle, parece, que se escucha como un ruido de automóvil.
Sí, estoy en la calle, voy vía otro canal.
Ah, perfecto. La pregunta es, ¿la esperanza de la oposición está puesta hoy en las fuerzas militares de Venezuela?
En las fuerzas militares, que es como corresponde constitucionalmente defender el triunfo del 28 de julio, que fue incluso respaldado por el Plan República, que son los quienes resguardan los procesos electorales en Venezuela, porque ellos permitieron que salieran las actas electorales de los centros de votación, como de la ciudadanía. Y la ciudadanía ayer volvió a salir dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. La ciudadanía salió y fue masivamente, a pesar del miedo legítimo que hay en Venezuela, que te llevan preso estos últimos meses solamente por ser apoderado, por poner un tuit, por mandar un mensaje de WhatsApp diciendo que vas a una marcha, a una concentración. Así que la reserva moral que queda en los rangos medios y en los rangos bajos de la Fuerza Armada Nacional es un componente fundamental para que podamos lograr, porque ellos son los autorizados constitucionalmente para usar el uso de la fuerza para que se restablezca la república, que se restablezca la democracia.
Pero las Fuerzas Armadas han respondido durante todos estos años al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué les hace pensar a ustedes que eso podría cambiar?
El 28 de julio no respondieron a Nicolás Maduro. La orden era que no saliera ningún apoderado con actas de los centros electorales. Y todos los apoderados salieron con las actas de los centros electorales. Y ahí, en ese momento, y no porque lo diga yo, lo pueden ver en analistas internacionales, que hubo un desacato pacífico de la Fuerza Armada Nacional. Y luego hay otro desacato pacífico en cuando vemos esto, que le están entregando fusiles a mercenarios, a civiles, afectos a ellos, hasta este momento afectos a ellos, y que incluso les pagaron entre 20 y 50 dólares. Recordemos que en Venezuela el sueldo mínimo es como 3.5 dólares. Entonces les pagaron entre 20 y 50 dólares para que salgan a la calle estos días con esos fusiles.
¿Y
es importante que sepamos que la gente tiene que estar en la calle, porque eso es un sine qua non para que la Fuerza Armada, puertas adentro, también tome la decisión de respetar la Constitución.
¿Y qué podría pasar? ¿Cuál es la proyección que están haciendo ustedes de lo que va a suceder hoy día?
Mira, puede pasar todo, yo creo que hay que ser bien pragmático. Si no pasa hoy, si Edmundo González no puede entrar hoy, pues se hace el intento de seguir mañana, pasado, porque aquí tiene que restablecerse esto, y que no se logre un día no quiere decir que vayamos a bajar los brazos, lo dijo también el presidente electo. Entonces, esto es una carrera de resistencia más que de velocidad. Quisiésemos que fuese rápido, que fuese de acuerdo incluso a los plazos constitucionales, pero si no es así, vamos a seguir insistiendo hasta que se dé un quiebre de las fuerzas necesarias para que se restablezca la democracia, se respete el resultado del 28 de julio. Y yo sé que quizás suena muy idealista, pero es que echemos 7 meses para atrás, decían que no íbamos a tener, o más de un año, que no íbamos a tener primaria, tuvimos primaria. No nos dieron el acompañamiento técnico y financiero para hacer las primarias, las hicimos solos, dentro y fuera del país. Fuimos a un proceso electoral muy amañado, sin niveles de transparencia, sin garantías de electorales. Fuimos a este proceso y ganamos. Y no solamente, como tú al principio decías, las actas que mostró la oposición, es las actas que dio el CERVEL venezolano, que es el CNE. Son las actas incluso confirmadas por el Centro Carter. Nadie duda de la objetividad del Centro Carter.
¿Cómo evitar que el episodio o lo que están escribiendo desde la oposición hoy con Edmundo González no se convierta también en lo que sucedió con Juan Guaidó? Que también hubo países que efectivamente reconocieron, como Chile en su minuto, el gobierno de Juan Guaidó, pero que finalmente, quedó prácticamente en nada, con Juan Guaidó viviendo, entiendo, en Estados Unidos, además.
Yo creo que por el crecimiento de la ciudadanía, de saber que ellos tienen un peso, cada venezolano, y eso en estos últimos 4 o 5 años se ha entendido, el peso que tiene la ciudadanía, como te dije, las primarias se hicieron cada quien llevó, no hubo un presupuesto, cada quien llevó lo que podía llevar. Después las elecciones también se hizo con lo que cada quien tenía, y cuando te digo cada quien es desde el que vive en una pobla hasta que vive en una casa constituida. O sea, todo el mundo en Venezuela está afectado por el régimen. Y en Venezuela, lo decía María Corina Machado, diferencias sociales, raciales, económicas, aquí estamos todos unidos. Aquí estamos todos unidos porque a todos nos ha afectado de una u otra forma estos 25 años de dictadura, de violación de derechos humanos y todos los demás derechos.
Básicamente, usted considera, Guarequena, que es la cantidad de venezolanos ya desconectados 100% del régimen de Nicolás Maduro, porque antes había una adhesión, por ejemplo, a lo de Chávez, a la historia de
Exactamente.
Chávez.
Exactamente. Sí, había una adhesión en algún momento. Todavía ellos gozaban por engaño, otros por ideología, otros porque se sentían resentidos y Chávez exacerbaba estos sentimientos de resentimiento. Pero el punto es que hoy en día las personas ya no le creen, no le creen porque, como te digo, mira, ¿quiénes votaron el 28 de julio? Masivamente, lugares donde siempre había ganado el chavismo. Y masivamente, estoy hablando, por ejemplo, Petare, que es uno de los barrios más grandes de América Latina, de las barriadas más grandes de América Latina. Y así en el interior, estoy hablando en Caracas, pero en el interior del país, muchísimas zonas donde siempre había ganado el chavismo desde que llegó, fueron los que resguardaron con sus propias vidas. En Venezuela, el voto tú lo resguardas con tu propia vida, porque tú no sabes si pasa un colectivo, que son estos mercenarios también, y disparan, y ahí no hay ningún tipo de responsable. Ahí no hay ministerio público al que puedas ir. Y las personas decidieron ir sabiendo lo difícil que es ir a estos lugares de que son más vulnerables.
Guarequena, lo último y cortito, el estado de María Corina Machado hoy, ¿se sabe?
No ha hablado hoy. El último tuit de ella fue aproximadamente hace 10 horas.
Sí, anoche.
Dijo que se dirigiría hoy al país para explicar lo sucedido, que fue secuestrada por el régimen, por una orden, luego con una contraorden la soltaron. Ellos mismos publican un video, la obligan a grabar grabar ese video, así que ahí veremos lo que ella tenga para decir en el transcurso del día.
Guarequena Gutiérrez, académica de la Universidad del Alba, ex embajadora de Venezuela en Chile, muchas gracias por tu tiempo esta mañana y estamos sumamente atentos a lo que esté pasando hoy día en tu país. Muy amable.
Gracias. Hasta luego.
Gracias. Son las 8:51, contarles del nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián. Impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Vivir en lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego, te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl, ahí te van a asesorar con la mejor solución. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Hacemos el corte, la última pausa de la mañana de Agricultura, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Ahora la calidad de la fibra Entel llega a más lugares, conectando con la fibra de los chilenos, esa que nos hace únicos.
Rápida.
Y full apañadora.
Contrata la fibra de los chilenos, la fibra más confiable, desde 14.990 pesos, en tiendas, en entel.cl o llamando al 800-360-131. Revisa la factibilidad en tu zona. Entel, contigo en todas.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En la mañana de Agricultura queremos conocer tu opinión. Responde la pregunta del día en nuestra cuenta de X, @agriculturaam.
¿Escuchaste? Lo único que alcancé. Ah, está bien, ¿viste? Hay que reclamar. Muy bien, está bien ahora. Nuestra cuenta de X, gracias Nelson. @agriculturaam, nuestra cuenta de X, ex Twitter. Ya, nuestra pregunta para el fin de semana sobre lo que debería ocurrir hoy en Venezuela. Se espera que, bueno, Nicolás Maduro, con los medios de fuerza, evidentemente, termine tomando posesión otra vez, por tercera vez, del gobierno de ese país. ¿Qué debería ocurrir en esta jornada? Bueno, y en los días que se vienen. Bueno, las alternativas en @agriculturaam. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda la semana. Los esperamos de nuevo aquí a las 8 de la mañana en la 92.1 para hacer juntos la mañana de agricultura. Por ahora vienen las noticias y luego directo verano. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. CMPC. Vive lo natural. Y en DCI Somos Verdes. Presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.